The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ciencia ancestral y el Dharma. Entonces, el tema de las abuelas nos invita de una manera natural y cálida a abrir el corazón. Creo que ya lo pudimos ver, ¿no? Es simplemente mencionar a nuestras abuelas. Entonces, ¿qué mejor manera de comenzar un día de retiro? En mi plática comenzaré hablando brevemente sobre las abuelas y luego abriré el enfoque hacia la herencia ancestral. En nuestras abuelas es común encontrar muchas cualidades muy valiosas. Ofrecen un regalo único a la familia porque han tenido una larga vida, han acumulado muchas experiencias y tienden a emanar paciencia y sabiduría. Comprenden la temporalidad, ya que a lo largo de su vida han experimentado varios nacimientos y muertes. Tienden a tener sus prioridades claramente establecidas. Y, por ejemplo, con gusto juegan con el nieto o la nieta toda una tarde y no se les ocurriría pensar que están perdiendo el tiempo. En mi infancia tuve la fortuna de tener a mis abuelos maternos viviendo en la misma casa. Ellos vivían en el primer piso y nosotros vivíamos en el segundo piso. Entonces, quiero empezar por leerles algo muy breve, solo como para darles una idea o captar el mundo de mis abuelos. Se llama Los Abuelos. Menuda, de vestido negro, sencillo. Su pelo blanco suavemente recogido en la nuca, siempre muy pulcra. Se limpiaba los dientes con bicarbonato de soda. Cada tarde rezaba el rosario, reuniendo a todos en la capilla. Entonces comenzaba aquel rezar, rítmico e interminable. Mi abuela colocaba su mano frente a sus labios, soplaba entre el espacio del pulgar y el dedo índice y producía el sonido del tren más maravilloso. Ella era la locomotora y yo un vagón. Juntas dábamos vuelta en círculos, viajando a lugares mágicos. Me guardaba los pomitos vacíos de medicinas. Era mi clienta principal cuando abría la tienda de perfumes. Estos finos perfumes que elaboraba machacando pétalos coloridos y aromáticos con agua. Al acercarse la Navidad me enseñaba a hacerle ropita al niño Dios, alentándome a mejorar mis grandes y torpes puntadas, que mi mamá describía como puntadas de arriero. Mi abuela se sentaba al sol a secarse el pelo, y mi abuelo, que guardaba la costumbre de pueblos, sacaba una silla a la calle, colocándola frente al zaguán. Me sentaba por ratos sobre sus piernas, y juntos mirábamos a los paseantes dominicales. Familias grandes en prole, personas mayores, parsimoniosas, mujeres, brazos entrelazados, con sus tacones de domingo, avanzando precariamente sobre aquellas banquetas traidoras. Niños gritando animadamente, brincando de una losa de piedra mecedora a la otra. Jóvenes quedándose atrás a propósito, galardonando, pretendiendo independencia. Todos camino a la plaza, todos en busca de los deleites dominicales, todos siguiendo y tejiendo, pocos a sabiendas, ese hilo invisible, pero real, que nos une con familias, culturas y ancestros. Al hablar de las abuelas, siento la necesidad de honrar a una matriarca sobresaliente en nuestra literatura latinoamericana. Es un personaje que ejemplifica el fenómeno tan común en nuestra cultura. La mujer fuerte e independiente que se convierte en el corazón y el pilar de la familia. A menudo estas mujeres son madre y padre a la vez. Y gracias a su ingenio, tenacidad y sabiduría, sacan a la familia adelante. Siempre asegurándose de mantener la familia unida a través de varias generaciones. Esto es lo que la protagonista Úrsula Iguarán representa en la novela de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ella es una matriarca que tenazmente funciona como el eje familiar por 6 generaciones. Escuchen cómo García Márquez describe a Úrsula Iguarán al comienzo de la novela. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de Holán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaba un tibio olor de albahaca. Con esta cita entendemos este personaje como alguien muy fuerte, física y emocionalmente. Alguien que trabajaba de la madrugada a la noche, sin cesar, con una gran presencia que parecía estar en todas partes a la vez. Una mujer que a pesar de todo ese hacer ejemplificaba la gracia y la feminidad al caminar con el susurro de sus pollerines de Holán. Úrsula Iguarán mantiene el hogar no solo limpio, sino también agradable, con las ropas limpias en el baúl, exhalando el olor de albahaca. El esposo de Úrsula Iguarán, inicialmente dedicado a establecer el pueblo de Macondo, más tarde se dedica a los inventos, alquimias y descubrimiento, y finalmente enloquece. Sin embargo, Úrsula Iguarán, pertinaz y creativa, saca a sus hijos y esposo adelante, preparando animalitos de caramelo que vendía. Entonces, Úrsula Iguarán se ha descrito como símbolo o paradigma de la mujer latinoamericana. ¿Cuántas veces se ha presentado esta realidad entre nuestros ancestros? Para algunas, esta puede ser la realidad actual. Me detengo a honrar a todas las mujeres, heroínas no reconocidas, no valoradas, que calladamente cuidan y sacan a la familia entera a flote, incluyendo nietos y bisnietos. Ahora comencemos por adentrarnos en el tema de la herencia ancestral. Este tema nos abre un mundo fascinante y vasto, y como vamos a ver, también muy relacionado al Dharma. Dharma es la palabra en pali que significa las enseñanzas de esta tradición. En el Dharma, el tema de la condicionalidad es central. ¿Pero qué quiere decir la condicionalidad? Es algo que escuchamos tanto y sin embargo no es tan fácil entender a fondo. Veamos un ejemplo conectado con nuestro tema, nuestra existencia y la herencia. Para que se diera nuestro nacimiento, un sinfín de condiciones tuvieron que darse. Muchas de estas condiciones se dan al azar. Por ejemplo, algunos han escuchado las variadas condiciones que se dieron para que nuestros padres se conocieran y nos engendraran. En mi caso, mi papá decidió emigrar a México, el país de sus padres, porque no quería ser enlistado en el ejército norteamericano. Esto y muchas otras condiciones lo llevaron a conocer a mi mamá. Todas estas condiciones se dieron independientemente de mí. Yo ni existía y, sin embargo, han sido cruciales para mi existencia. ¿Qué hice yo para nacer en la familia que nací? ¿Qué hice yo para heredar cierto color de piel, de pelo, de ojos, ciertos rasgos, cierta inteligencia, cierto temperamento? Aquí vemos cientos de condiciones impersonales que se dieron para formar este ser. Este es el comienzo de desempacar este concepto dármico de la condicionalidad. Todos hemos escuchado alguna variación del tema: tienes los ojos de tu papá y la nariz de tu mamá. Gracias a la ciencia, ahora sabemos que no solo nuestros cuerpos han sido influenciados por la herencia ancestral, sino también nuestras mentes y, por ende, nuestra respuesta a la vida en general. La mayoría de nosotros sabemos de nuestros padres y a veces un poquito sobre nuestros abuelos, pero muy poco sabemos sobre nuestros antepasados más allá de nuestros abuelos. Es interesante hacer conciencia que, aunque no sabemos de nuestros antepasados, nuestro ser tiene la huella genética de nuestros padres, no solo de nuestros padres, sino de muchas generaciones atrás. Consideremos por un momento que hoy en día es posible conocer la procedencia y etnicidad de nuestros ancestros miles de años atrás. Inspirada por una plática de la maestra Winnie Nazarko durante el retiro de 3 meses en IMS, decidí hacer la prueba genética sobre mis antepasados. Me mandaron un tubito que tuve que llenar de saliva y luego mandarlo a un laboratorio. Semanas después recibí el resultado. A grandes rasgos, los porcentajes mayores de mis antepasados fueron Europa del Sur, primordialmente España, e indígenas de las Américas. Esto me dice algo de la procedencia y etnicidad de mis antepasados. Pero lo que es especialmente interesante es que, al conocer la procedencia y etnicidad, podemos también hacer conciencia del tipo de herencia cultural, histórica, social que recibimos. Por ejemplo, como latinoamericanos, la herencia española puede incluir aspectos de poder, del conquistador, del opresor, y en el caso de los indígenas, puede incluir aspectos de impotencia, del conquistado, del oprimido. ¿Cómo se expresan en nosotras estas herencias tan contrastantes? La realidad es que ambas herencias coexisten en muchos de nosotros y ambas piden ser reconocidas y aceptadas. Sabemos que culturas distribuyen poder y autoridad. El pertenecer a cierto grupo nos ofrece privilegios y opciones o la falta de estos. También limita o expande nuestras opciones y apoya nuestra salud o la mina. Este sinfín de condiciones ha formado a nuestros ancestros y nos ha formado a nosotros. Detengámonos un momento a hacer conciencia cómo estas realidades nos revelan la asombrosa e inmensa confluencia de influencias de una cultura que se dan independientemente a nosotros. ¿Cómo han sido formados nuestros cuerpos y mentes por estas realidades? Aquí tenemos otra faceta de la condicionalidad y la impersonalidad que tanto hablamos en el Dharma. El Dharma nos pide hacernos conscientes de la complejidad de las causas y condiciones infinitas que han llegado a crear la realidad de ahora. Este ser único que llamamos yo y este presente momento que es único. Consideremos las múltiples causas y condiciones que se dieron para que cada uno encontrara estas enseñanzas y cada uno estuviera aquí el día de ahora. Nuestra realidad en el presente está constituida de muchas capas de causas y condiciones. Nosotros, con suerte, estamos conscientes de las causas de la primera capa. Pero, por ejemplo, ¿quién puede saber qué heredamos de una bisabuela que ahora tiene efecto en una respuesta emocional? Dada la complejidad de la composición de cada momento, ¿cómo podemos tomarlo tan personal? ¿Podemos decir que estas experiencias fueron creadas por un yo, controladas por un yo? Lo prometedor es que al reflexionar sobre este tema estamos teniendo una experiencia directa de lo que el Buda llamó anatta o el no yo. Podemos también reconocer cómo todas estas causas y condiciones cambian constantemente. Eso es la temporalidad o anicca. Y al darnos cuenta de que no podemos controlar aquello que surge en este flujo constante y lo experimentamos como un poco incómodo porque no tenemos el control, esto es la insatisfacción o el sufrimiento que llamamos dukkha. Y aquí tienen lo que llamamos las tres características universales vistas a través del lente de nuestra herencia. Ahora, no podemos huirle al pasado, ni tampoco podemos huir de la herencia ancestral. Lo que recibimos, recibimos. Querer cambiar el pasado sería como tratar de frenar la corriente de un río portentoso. Este es el río de las causas y condiciones. Nuestros ancestros y nosotros hemos vivido lo que en el Dharma se le llama los 10,000 sufrimientos y los 10,000 gozos. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer, ¿cómo podemos trascender aquello que nos ha causado sufrimiento? ¿Cómo podemos llegar al cese del sufrimiento? Esta pregunta que muchos han escuchado dentro de esta enseñanza es el corazón del Dharma. Tenemos una cultura que al verse enfrentados con un acontecimiento difícil responde en dos extremos. O lo descartamos totalmente y decimos no pasó nada, no te preocupes, o le damos rienda suelta a una respuesta histérica. En muchas culturas es tabú expresar que uno se siente ansioso o deprimido. Es de gran valor tener espacios y tiempos para acoger nuestros retos y conocerlos. En estos espacios y tiempos como ahora, creamos un contenedor en donde podemos honrar nuestros pasados. Conscientemente tomamos tiempo para recordar, reconocer, darle nombre y aceptar nuestro pasado. Celebramos los regalos recibidos y trabajamos sabiamente con las dificultades. A través de meditaciones, reflexiones y rituales, enfrentamos los retos con aplomo y sin ahogarnos. En nuestra cultura tenemos el dicho: no hay mal que por bien no venga. Consideremos, ¿con quién te sentirías más segura en una guerra? ¿Con alguien que ha experimentado adversidad y sabe cómo defenderse? ¿O con alguien que nunca ha tenido que luchar y ha tenido muchas ventajas y privilegios social y culturalmente? Sin duda escogeríamos a la persona que experimentó adversidad. Entonces, el bien que ha venido del mal, si lo hemos trabajado sabiamente, nos enriquece a nosotros y los demás. Y eso es exactamente lo que nos estamos proponiendo este día. Entonces, no importa cuánto sufrimiento se ha acumulado en nuestra herencia, en el Dharma se nos ofrece la posibilidad de transformar el sufrimiento. Por ejemplo, en la familia del lado de mi papá, la herencia incluye haber sido desposeídos de la tierra natal. Mis antepasados vivían en los territorios del norte de México, tierras que fueron apropiadas por los Estados Unidos. La violencia fue la cotidianidad de mi abuelo paterno, mientras que participaba en la Revolución Mexicana luchando al mando de Pancho Villa. Y la discriminación fue parte de la realidad de mi papá, como mexicano creciendo en el pueblo fronterizo en los años 1930, por ahí, de Calexico, California, teniendo que acudir a una escuela segregada especial para niños no blancos. Dada la herencia ancestral que cada uno tenemos, ¿cómo podemos trabajar esta realidad que nos ha formado? Esto es lo que estamos investigando el día de ahora. Al poner en práctica la sabiduría del Dharma, asumimos nuestra herencia ancestral de manera que promueve reflexión. El reflexionar sobre nuestra herencia ancestral nos puede ofrecer entendimiento del contexto de dónde hemos originado. Se trata de honrar nuestro pasado tal cual fue, sin que nos sobrepase y sin que nuestro futuro se convierta predeterminado por el pasado. Esto es importante. Sin que nuestro futuro se convierta predeterminado por el pasado. Lo hacemos a través de la introspección y revelación en esta práctica. Ahora, como parte de nuestra reflexión, vamos ahora a ver lo que nos dice la ciencia. Una ciencia llamada epigénesis. Esta afirma que no solo heredamos estos pasados, sino también que hay posibilidades de cambiar cómo se expresa en nosotros esa herencia. Y aquí está el aspecto prometedor y fascinante. Comencemos por considerar algo importante que el especialista en epigénesis, la doctora Rachel Yehuda, describe. Personas que viven un evento catastrófico, como un terremoto, expresan que esta experiencia los cambia de manera decisiva. Ya no soy la misma persona de antes, comentan. Tal vez alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar. Se ha comprobado que hay eventos en nuestras vidas que nos pueden transformar de forma permanente. Para estas personas, el impacto del medio ambiente resulta tan arrollador que fuerza en ellos un cambio fisiológico. Esto es, los sistemas biológicos cambian de manera permanente. Ahora, la epigénesis ha comprobado que no solo nuestras experiencias de estrés y trauma residen en nuestro cuerpo y que transforman nuestra fisiología, sino que también estos cambios fisiológicos a menudo son heredados a la siguiente generación. Entonces, en todo lo que hacemos, esta herencia está con nosotros, en nuestros cuerpos y mentes. Es asombroso considerar que no solo estamos viviendo la realidad de nuestra historia en nuestro cuerpo, que ya es suficientemente compleja, sino la de nuestros antepasados también. Se puede dar, por ejemplo, durante la meditación, que tengamos alguna respuesta intensa. Pocas veces podemos saber de dónde originan. Muchas veces tratamos de adivinar y creamos historia. Pero en realidad, la mayoría de veces no llegamos a saber del todo la procedencia, ya que originan de un sinfín de causas y condiciones que nos es imposible saber en su totalidad. Por algo dice el Buda que no intentemos entender todas las causas y condiciones o karma de nuestra vida, porque solo acabamos con dolor de cabeza. La doctora Yehuda ha trabajado con los judíos sobrevivientes de los campos de concentración y los hijos de estos. Ha descubierto que los hijos de estas víctimas, aunque muestran muchas cualidades de resistencia y adaptación, son también 3 veces más propensos a experimentar ansiedad, depresión y estrés agudo. Igual lo podemos ver con veteranos de cualquier guerra y sus hijos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros este conocimiento? Porque este conocimiento bien utilizado tiene el potencial de apoderarnos y de abrir puertas. Veamos un ejemplo que comparte la doctora Yehuda. Una mujer, hija de sobrevivientes del Holocausto, que ya había hecho conciencia de los efectos de su herencia ancestral, estaba en una situación muy estresante en el trabajo, y consciente de su sistema nervioso, que entraba en un estado de alarma, tuvo una revelación. Y cito, en ese momento me acordé lo que me había dicho la doctora Yehuda, que simplemente tengo amortiguadores poco eficientes, y debo recordarme de dejar pasar estos estados, porque mi sistema biológico responde de manera extrema antes de calmarse. Y eso es lo que hice, y verdaderamente funcionó. Entonces, esto es el conocimiento que apodera. Uno de los propósitos de la epigénesis es que una vez que hemos hecho conciencia y asumido nuestro pasado, aprendemos a tener un repertorio de comportamiento más amplio, o sea, de respuestas más amplias. La doctora Yehuda afirma, si sabemos lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos, nos ahorramos mucha de la confusión y pánico, especialmente si tomamos la respuesta fuerte de nuestro cuerpo como el primer paso hacia el reestablecimiento de equilibrio. Cuando nuestro cuerpo entra en esos estados de alarma, es difícil mantener la calma en la mente. Recordemos lo que dice la doctora Yehuda. Podemos ver esta respuesta fuerte en nuestro cuerpo como algo que nos lleva hacia restablecer el equilibrio. Entonces, esto que experimentamos de una manera tan difícil, lo podemos tomar y verlo como el primer paso para encontrar en nosotros otra vez el equilibrio. Podemos hacernos la pregunta, ¿quién sabe qué herencia ancestral ha sido expresada en este momento? Este conocimiento de nuestros cuerpos nos permite hablar sobre traumas y sufrimiento en términos personales, perdón, en términos impersonales, en términos fisiológicos, en términos científicos. Y esto nos abre muchas posibilidades para enfrentar a algo que de otra manera es muy difícil abarcar. Entonces, ¿cómo expresaríamos lo mismo en nuestra práctica? Nos ayuda aplicando la atención plena del cuerpo. Hacemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en el momento presente, dándole aceptación sin alarmarnos, sin crear historias, e idealmente entendiendo que las causas y condiciones que se están expresando en ese momento son impersonales. Y eso es exactamente lo que esta mujer hizo y, como ella dijo, funcionó. Sintió alivio. Con la capacidad de observar su cuerpo y entender las causas y condiciones, ella abrió la puerta de la prisión genética. Entonces, de esta manera, ella está reentrenando cómo se expresan en ella los genes que ella heredó. Y eso es lo más prometedor de la epigénesis. Entonces, podemos ver que es de gran importancia entender que mucho de lo que experimentamos es impulsado biológicamente y que es impersonal. Este tema de la impersonalidad o anatta que el Buda enfatiza, nos es tan difícil a todos empezar a comprender. Y siento que mirarlo de diferentes ángulos, poco a poco vamos desmoronando esta enseñanza que es tan difícil, ¿no? Que al principio la oímos y decimos, no gracias, esto verdaderamente está muy fuera de mi entendimiento. Y está bien, eso es algo que gradualmente empezamos a entender. Cuando escuché la plática de Winnie Nazarko, me inspiró tocar este tema. Porque en ese momento experimenté un momento de claridad. Fue un momento que yo no esperaba, un momento como si alguien me hubiera levantado el velo de algo que me tapaba los ojos. Y por un destello breve, tener esa revelación. ¡Ah! Este cuerpo que yo percibo como tan sólido, como una identidad, es una ilusión. Entonces, ese momento de claridad para mí fue el ímpetu del tema de ahora. Entonces, para concluir brevemente, veamos el camino que recorrimos. Empezamos por las abuelas, luego honramos las matriarcas como Úrsula y Guarán y todas aquellas heroínas no reconocidas que han sido tan generosas con la familia. Y luego abrimos el enfoque a ver nuestra herencia en general y estas enseñanzas del Dharma que llamamos condicionalidad, que llamamos las tres características universales. Solo para terminar, quisiera agregar que nuestra cultura valora mucho la familia y el sentido de comunidad. Esto es algo muy bello que queremos proteger y cultivar. Que este conocimiento nos permita ahondar en el entendimiento de amor, estabilidad, que es posible en nuestras familias, experimentándolo como arraigamiento sin aferramiento. Siempre manteniendo la mente abierta a seguir aprendiendo y cultivando nuestra mente y corazón para compartir y beneficiar a nuestros seres queridos. Y esto espero que lo experimentemos como arraigamiento sin estancamiento. Y para terminar, quiero leerles una cita de la maestra Winnie Nazarko. Podemos decir que en nuestra práctica, todas las causas y condiciones son reorientadas para cultivar sabiduría y para liberar la mente. Y este es el acto de creatividad mayor. Entonces, nuestra capacidad de crecimiento interno es infinita. Tomémoslo como un acto de creatividad. Tomemos un momentito para estar en silencio. Dejar que las palabras se asienten. Gracias por su atención.